Muy buenas tardes, estamos aquí nuevamente después de esta larga pausa del verano y los imprevistos que incluso obligaron a la Universidad Católica a cerrar durante una semana. Estamos aquí en el programa radial de la Facultad de Arte y Diseño, Spectropolis, nuestra visión y opinión desde la experiencia en el arte y en el diseño. Programa radial de la Facultad de Arte, esta primera emisión del año 2017. Estamos ahora en nuestro nuevo horario, que es estos días, el miércoles de 1 a 2 de la tarde, a través de la web de Radio Zona PUC, que lo puedes escuchar en el link de la universidad. El día de hoy estamos en cabina con Enrique La Cruz, a quien le damos la bienvenida como un nuevo miembro del equipo de Spectropolis y la voz que nos va a acompañar en adelante en las emisiones de nuestro programa. También nos acompañan en cabina Renato, que ya lo hemos tenido en varias ocasiones con nosotros, y nuestra invitada de hoy, que va a ser Consuelo Cano. ¿Qué tal, Enrique?
Hola, Moisés, ¿qué tal? Un gusto y bueno, saludo a toda la comunidad PUC y a la comunidad en general que nos escucha. Y bueno, contento de estar aquí para apoyar y aportar en lo que se pueda.
Muchísimas gracias. Renato, ¿qué tal?
Hola, Moisés, ¿qué tal? Sí, encantado de estar de vuelta al programa después de tanto tiempo, ¿no?
Ajá. Y con Consuelo vamos a conversar más adelante. ¿Qué tal, Consuelo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Moisés? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación.
Encantado de tenerte. Muy bien, entonces vamos a iniciar este programa que nosotros para el equipo de Spectropolis consideramos es una nueva etapa. Tenemos un nuevo horario, nos hemos fijado algunos enfoques nuevos y por ello queremos hacer una referencia de lo que fue en esa primera etapa del programa de Radial, que comprendió prácticamente ya año y medio que hemos estado transmitiendo desde el segundo semestre del 2015. Y tenemos un total de 43 programas emitidos en ese periodo y que lo pueden escuchar a través de la página de audiospuc.edu.pe. Solamente coloquen en el buscador la palabra Spectropolis. Y el día de hoy vamos a traer a colación algunos de los programas más interesantes por su temática o reconocidos invitados que nos aportaron sus conocimientos y experiencias en una interesante conversación, ¿no? Como mencioné, vamos a tener después en nuestro segundo bloque a Consuelo, que es egresada de la especialidad de diseño industrial, con quien dialogaremos sobre su experiencia reciente en Ginebra y una anterior también en Dubái, y como otros trabajos que ha realizado en equipos hasta multidisciplinares de la Universidad Católica. Tendremos también, vamos a hacer una pequeña remembranza de la profesora Johanna Hamann, quien nos dejó este último viernes, tras una penosa enfermedad. De todas maneras, después vamos a ver si nos queda tiempo como para dedicar unos minutos a la agenda cultural de Lima, pues, recomendándole algunas exposiciones y eventos culturales. El día de hoy vamos a tener como fondo la música del soundtrack original del anime Ghost in the Shell del año 1995, que sabemos que ha despertado un interés este año con su estreno como una película estadounidense de acción y ciencia ficción. Muy bien. Creo que es importante empezar el programa con una memoria que queremos manifestar desde esta cabina en honor a la profesora Johanna Hamann. Nuestra profesora Johanna Hamann falleció este último viernes, víctima de una penosa enfermedad, y lo que yo quería traer a colación es lo que es el texto curatorial elaborado por Sharon Lerner a raíz de la muestra antológica que se realizó de esta destacada escultora en una exposición que reunió sus obras más emblemáticas a lo largo de 4 décadas de una prolífica producción artística. Voy a citar el texto porque en verdad me parece que es algo que resume lo que fue esta propuesta y este aporte muy importante que nos dio esta profesora y destacada escultora dentro de el arte peruano. Cito el texto. El desarrollo plástico de Johanna Hamann es uno de los más sólidos e interesantes en el panorama de la escultura en el Perú de las últimas 4 décadas. Este hecho se podía avizorar desde su celebrada primera individual en la Galería Forum en el año 1983. solo 6 años tras egresar de la Escuela de Artes Plásticas de la Pontificia Universidad Católica, donde fue discípula del pintor austríaco Adolfo Winternitz y de la escultora italiana Anna Macagno. En dicha muestra, que la alejaba del trabajo abstracto de corte informalista de sus años formativos, la artista presentó obras que, desde distintas técnicas y materiales, proponían una exploración crítica sobre múltiples significados en torno a la maternidad. Una de las piezas más impactantes de la exhibición fue Barrigas, ensamblaje a partir de moldes en yeso del vientre de una gestante, lacerados y suspendidos de garfios en una configuración que recuerda a los cuerpos inertes en un camal. La pieza, que sugiere el desgarramiento físico y psicológico experimentado por la mujer tras el alumbramiento, ha sido considerada como una de los primeros abordajes a cuestiones vinculadas al género en el campo de la plástica local. Hammann asume la representación del cuerpo como un lugar privilegiado para la construcción de la identidad. A lo largo de los 80 y los 90, su obra se revela visceral y con una fuerte carga tanática. Entonces, predominan esculturas que semejan estructuras óseas y cuerpos en descomposición, así como macizas figuras femeninas y masculinas en madera, cercenadas y en precario balance. Este imaginario, que ubica a Hammann como parte representativa del expresionismo plástico de la época, no es producto de una subjetividad atribulada, sino que responde a un sentimiento generacional y da cuenta del clima de zozobra e incertidumbre que se experimentaba en el país debido a la crisis económica y a la violencia social de sus años. Uno de los puntos más altos de su producción se da en 1997, cuando presenta Cuerpo blasonado, una secuencia de 4 esculturas que, en clave alegórica, plantean una reflexión sobre la fragilidad de la vida y la transición hacia la muerte como evento liberador de la materia cuerpo, algo en lo que algunos críticos han visto símbolos del orden de lo sacrificial en diálogo con las tradiciones propias de la escultura occidental. Esta transición del cuerpo íntegro hasta el umbral de una virtual desaparición material parece anunciar el giro radical que experimentaría su obra 5 años después en Cuerpo, frágil refugio. Ahí la expresión figurativa y dramática cede el paso a otro tipo de significación, una preocupada por el cuerpo en tanto sistema de relaciones complejas y donde las obras asumen formas similares a las representaciones científicas de órganos en las enciclopedias del siglo XVIII. En este conjunto, la forma escultórica se libera del pedestal y se expande en el espacio, como un dibujo hecho de filamentos y sombras. Más recientemente, la preocupación por lo anatómico encuentra un nuevo desarrollo en la obra de Hammann. Del trabajo con los sistemas circulatorios pasa a centrar su interés en los estudios de Santiago Ramón y Cajal sobre la estructura de la corteza cerebral, iniciando una exploración plástica sobre los límites de lo corpóreo desde elementos mínimos como las neuronas y las relaciones que éstas establecen. Dicho trabajo sintetiza a cabalidad una constante primordial en la fascinación del artista por la representación anatómica, no solo un interés por explorar los límites de la materialidad corporal, sino, antes que todo, por construir artefactos de un carácter evocativo que denotan un singular y, para efectos cotidianos, romántico en su extrañeza, anhelo de trascendencia espiritual. Termino la cita de este texto curatorial de Sharon Lerner. Solo para mencionar que tuvimos la casi oportunidad de tener a Johanna Hammann en nuestro programa el año pasado. Luis Roncalla, miembro del equipo, había coordinado con ella una entrevista, pero lamentablemente justamente tuvo un percance de salud que le impidió estar en cabina con nosotros. Y lamentamos mucho quizás el no haber podido registrar un diálogo interesante con ella, que estamos seguros que hubiera también sido un registro muy valioso en la memoria de institucional y de nuestra facultad. Por ello queríamos traer a colación la memoria de esta destacada profesora y escultora, Johanna Hammann. Muy bien, tenemos entonces unos pocos minutos como para hacer un muy breve resumen de lo que fue el programa Spectropolis en estos 2 años. Hemos tenido 1 año y medio de emisiones y empezamos el 4 de junio del 2015 Igual en esa ocasión estuvimos Renato y yo como locutores del programa y tuvimos como invitados a Ignacio Macha como docente de formación general y estuvieron también estudiantes como Emanuel Badajoz, estudiante de diseño gráfico y David Pimentel, un estudiante de la especialidad de grabado que compartió su experiencia de intercambio en la Universidad de Barcelona. Solamente para mencionar algunas fechas de algunos programas destacados que tuvimos en las cuales por nuestros invitados o los temas que desarrollamos ustedes pueden volver a escuchar, están a disposición en los audios PUC que ustedes pueden encontrar en la página de la universidad. El 9 de junio del 2016, por ejemplo, Renato y Milagro Farfán trataron el tema de animación de autor, la animación independiente, teniendo como invitado a Mijael Rodríguez. El 5 de mayo del 2016, Lucho Roncalla y Renato también estuvieron con Ítalo Flores y Martín Salazar, escultores de la Facultad de Arte, que dialogaron sobre el artista plástico y su papel en el panorama del arte contemporáneo. Posteriormente, entre nuestros otros programas, también tuvimos una interesante conversación el 3 de diciembre de 2015, donde Zoila Reyes estuvo con el tema de performance y laboratorios de arte, con invitados como Emilio Santesteban y Jorge Valdión. Y solamente para mencionar, el 22 de octubre de 2015, en el marco de la Semana de Artes, tuvimos a la visita de Lucas Ospina, docente de la Universidad de los Andes, quien estuvo dando una conferencia con nosotros y en esa ocasión conversamos también con Enrique en cabina y con Eliana Ota de la Facultad de Artes. Son algunas de las 43 grabaciones que ustedes pueden encontrar en la página de audios.puc.edu.pe y pueden volver a escucharnos y deleitarse con estos temas de conversación que tuvimos con nuestros invitados. Hacemos nuestro primer corte y regresamos en el segundo bloque del programa. No se vayan.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Hola, te presento a mi amigo Naoki. Viene de Japón.
Hola Naoki, ¿conoces a Yaki-chan? ¿Toda tu familia vive en la calle Capón? ¿Te gusta el K-pop?
¿Qué haces? Estás confundiendo Japón con Corea y China.
¿Qué no es lo mismo?
Ay.
Aprendamos juntos sobre la cultura japonesa. Sintoniza Nihon no Kase todos los viernes de 6 a 7 pm por
el fútbol en Zona PUC lo analizamos en Toco y Me Desmarco.
Una hora de comentarios sobre la actualidad futbolística nacional e internacional, historias y anécdotas.
No dejes de escucharnos todos los viernes a las 3 de la tarde, Toco y Me Desmarco, aquí en Zona PUC.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Muy bien, estamos de regreso entonces nuevamente en nuestro programa Spectropolis, nuestra visión y experiencia a través del arte y diseño a través de Radio Zona PUC. El día de hoy, como mencioné, estamos entonces aquí en cabina con Consuelo Cano, egresada de la especialidad de diseño industrial de la Facultad de Arte. ¿Qué tal, Consuelo? ¿Cómo te ha ido en estos días?
Bien, Moisés, ¿qué tal? Todo muy bien.
Hace poco has regresado a Lima, ¿no? De un interesante viaje.
Sí, bueno, estuve de viaje en Ginebra y estuve presentando uno de los proyectos que realmente me ha traído varias satisfacciones.
Excelente, y vamos a conversar sobre ello. Pero un poquito antes de entrar a este tema, quería saber un poco cómo fue tus inicios de estudios en la facultad, ¿no? Tú, a diferencia de muchos de nuestros estudiantes, ingresaste, si no me recuerdo mal, por la modalidad adulto.
Bueno, sí, ingresé en esa modalidad porque yo tengo una carrera anterior que es diseño gráfico. Ajá. Yo estudié diseño gráfico y me desempeñé como diseñadora por unos años y es ahí donde yo conozco la carrera de diseño industrial. Entonces, amigos que me recomendaron la universidad y apostaron porque yo sí la hacía, una cosa así. Entonces, ahí es que yo me animo a postular a la Universidad Católica, ¿no? Y no sé, le puse realmente bastante ánimo al inicio, con toda la idea de que iba a ingresar, pero todo salió bien. Felizmente todo salió bien, ingresé en la primera intención, ¿no? En la primera propuesta que hice. y bueno, lo acabé también en tiempo récord, ¿no? En 5 años.
Bueno, y yo tengo entendido que incluso, quienes no están familiarizados, pero un estudiante de la modalidad adulto no necesariamente lleva el plan curricular completo.
Claro, esa modalidad, como otras, tiene diferentes selección de cursos. En diseño industrial actualmente habrán unos 6 con esa modalidad, justamente muy similar a lo que yo tengo. Algunos son diseñadores gráficos, otros son diseñadores interiores, diseñadores de joyas, diseñadores textil. Y ajá, todos ellos que tienen una carrera previa, o sea, buscan la parte no técnica, sino la parte universitaria, ¿no?
Claro.
Entonces complementan con diseño industrial. Y es así que en diseño industrial se ve mucho de esa modalidad, justamente por la segunda carrera, ¿no?
Uh-huh. Que es interesante porque también hay un aporte interesante de parte de los conocimientos previos y experiencias que traen.
Claro, esa es la parte positiva. La parte un poco contra creo que es el tiempo, porque ya uno está acostumbrado al trabajo y tú sabes, acá en la universidad, en al menos en diseño industrial, uno tiene que estar de sol a sol y tienes que dejar
un poco. Es una inversión total.
Es una inversión, sí, ¿no? Física y mental, ¿no? Pero buenamente creo que hay mucho éxito en eso porque mis compañeros con las mismas ganas de llevar el curso, llevar la carrera, o sea, lo hacen continuamente y por eso tenemos varios egresados de diferentes carreras.
Sí, excelente. Bueno, y creo que las experiencias que tú has tenido, no solamente en el aprendizaje que se da dentro de las aulas y dentro de la especialización de la propia carrera, pero lo interesante es que ustedes poco a poco han comenzado a participar en proyectos dentro de la universidad, proyectos promovidos también dentro de los propios cursos de la especialidad, porque creo que en diseño industrial también en muchos cursos se trabajan con proyectos con algunas empresas, Renato, o sea, creo que hay esas propuestas.
Sí, de hecho, bueno, la especialidad creo que tiene eso más pendiente de lo que es real, ¿no? Es involucrarse con la empresa, pero sí hay una iniciativa de lograr esto, ¿no? Y hay varias oportunidades en las que los cursos se logran vincular con empresas, que es lo ideal. Pero también desde hace ya algunos años que vienen haciéndose proyectos con empresas o con especialidades diferentes fuera de arte o de diseño industrial, ¿no? Uh-huh. De hecho, cuando yo estaba estudiando no me acuerdo haber tenido yo no tuve esa experiencia y tampoco recuerdo que hayan habido muchos proyectos desarrollándose de esa manera, pero creo que ya Consuelo nos puede contar un poco más sobre cómo ha sido ese desarrollo, porque creo que por ahí en su época de estudiantes que ha habido esa iniciativa, digamos, ¿no?
Sí, yo tenía acá, yo lo voy a mencionar, pero lógicamente tú nos puedes expandir o complementar la información, Consuelo. Por ejemplo, en algunas notas que he encontrado en la web, te pueden
muchas gracias por eso. En la web gracias a la web.
Por ejemplo, que un equipo PUC desarrolló un exoesqueleto orientado a solucionar necesidades de los adultos mayores, ¿no? Entiendo de que era un trabajo con estudiantes de mecatrónica, de ingeniería industrial, de gestión y alta dirección, contigo, Consuelo, de diseño industrial. Incluso hasta un estudiante de publicidad abarcaron un equipo para desarrollar este proyecto. Cuéntanos un poco más en qué consistió.
Bueno, sí, este equipo realmente se conformó para poder hacer un exoesqueleto para tobillo y ellos me invitaron, ¿no? Realmente yo soy la última integrante que acaba de ingresar al equipo y uh-huh. Ellos buscaron justamente desarrollar la parte de cómo funciona, no solo digamos a forma de equipo, sino también cómo se va a usar. Entonces, ya un poco viendo algunos trabajos que hice anteriormente, es que ellos me invitan. Yo he integrado este grupo a finales del año 2016, más o menos, pero ellos ya tienen conformado varios meses, tengo entendido, anteriores. Y realmente es un grupo bien, bien completo. Los estudiantes y, bueno, y egresados que lo integran son chicos que han sobresalido en otros eventos también. Recientemente, al momento que yo estuve en Ginebra, ellos estaban en un MIT de bootcamp que se realizó también en la misma fecha y también presentaron el mismo proyecto con la idea de poder desarrollarlo a nivel internacional con ayuda de otras instituciones.
Y una pregunta para quienes no están familiarizados quizás con esos conceptos, pero ¿en qué ayudaría un exoesqueleto a un tobillo?
Lo que pasa es que en los adultos mayores lo que se ha analizado es el problema que tienen a la caminata o al momento de levantarse cuando están en reposo. Uh-huh. Y la primera fuerza que se podría ejercer del cuerpo humano hacia un adulto mayor inician en la parte del tobillo. Entonces este dispositivo funcionaría como un impulsor, ¿no? Dándole lo que ya existe realmente como cuerpo humano en el exoesqueleto completo, este solamente sería aplicado para la parte de tobillo como un dispositivo que impulsa, ¿no? Le da el primer empuje al adulto mayor y de esa manera puede iniciar la caminata, ¿no? Con más facilidad.
Le ayudaría a incorporarse, por así decirlo.
Para incorporarse y para poder seguir su andar, ¿no? Realmente el mecanismo que se utiliza en los exoesqueletos actuales, pero la idea es automatizarlo. O sea, hay un trabajo que todavía está en proceso, todavía no hemos resuelto el contexto total, pero sí es básicamente eso.
Sí.
Gonzalo, y me da curiosidad cómo se integra la participación de una diseñadora industrial a este equipo que ya era interdisciplinario, ¿no?
Bueno, sí, yo conocí al que sería el jefe de todo el grupo hace unos años cuando estaba de estudiante. Él pertenecía al IEEE y en el IEEE ellos trabajan mucho con electrónicos, mecánicos, mecatrónicos. Y su iniciativa era trabajar con diseñadores industriales por el hecho también del uso, ¿no? Nosotros mucho vemos el tema de la forma y función integrados, ¿no? Ellos solamente a veces solo ven la parte funcional, pero cuando se logran conocer esta nueva visión que tiene de trabajar el diseñador, de eso de forma y función y el contexto, y hablamos mucho del usuario, ¿no? Entonces, se sintió atraído, ¿no? Él mismo nos buscó, me conoció a mí, y tuvimos una amistad de unos años. Él quería hacer unos proyectos, yo hacía otros, y al paralelo, ¿no? Entonces, como que nos hemos ido siguiendo por años, y hasta que un día arma este grupo y me invita. Y así es que yo entro a trabajar en Lofted, ¿no?
Hay algo que has mencionado que es muy interesante y es cómo justamente quizás otras personas más de la ingeniería o de otras áreas muchas veces no tienen conocimiento de esta visión más analítica, podríamos decir metodológica de cómo se relaciona un producto con el usuario, ¿no? Que es fundamental, creo, que dentro de la visión de un diseñador industrial.
Sí, claro, es bastante básico para nosotros tener siempre la relación de producto y del usuario, ¿no? Y otros factores más que ayudan a poder determinar cómo va a terminar realmente el producto. Y el trabajo en equipo hace realmente esa relación, ¿no?
Con respecto a lo que mencionas, Moisés, sí, sobre la percepción que tienen las otras especialidades sobre lo que es diseño industrial, ha habido todo un desarrollo en cuanto a eso sobre lo que es los trabajos interdisciplinarios y la participación del diseñador industrial. Hace algún tiempo, no sé exactamente cuántos años, nos pasaban la voz solamente para el tema de la carcasa, digamos. O sea, desarrollaban todo el proyecto y al final le pasaban la voz a un diseñador para que le ponga una tapa encima y, ¿no?, y lo haga bonito o qué sé yo. Recién hace algunos años es que el diseñador industrial se integra más al proceso creativo y de desarrollo de la idea en sí y puede participar desde un principio en toda la concepción, digamos, del producto, ¿no? Y en ese sentido es mucho más valioso, porque ya se prevén ciertas cosas, ¿no?, que no se pueden prever en el momento en el que te dicen ponle una carcasa a esto y ya pues tienes que hacer, ¿no?, lo que te queda, pero no puedes plantear, digamos, un nuevo funcionamiento del aparato, qué sé yo.
Claro, y muchas veces sucede que un aparato, un mecanismo, claro, puede funcionar muy bien, pero solo ponerle una carcasa no quiere decir de que eso facilite cómo el usuario lo va a usar, cómo lo va a manipular.
O cómo, ¿no?, se va a sentir con el cuerpo.
La carcasa solamente estaría en función del mecanismo interno, pero no de quien lo va a usar.
Claro, ¿no? Claro. Cómo se va a reparar también, ¿no?
Puedes hacer lo que puedas, ¿no?
Claro, y creo...
Es como que lo que confirma que que la creación es un espacio integral de claro, varias de varios saberes. Ajá. Y el diseño estaría interviniendo en un proceso conceptual también.
Claro, en la experiencia que tuve con respecto a ese tipo de proyectos que menciona Renato, en mi caso, cuando estuve estudiante, se me permitió entrar a un grupo de investigación en electrónica, donde justamente me invitaron desde el inicio, ¿no? Claro. Ellos también querían probar esa misma idea. Y yo entré justo cuando todavía la idea solamente era una palabra, ¿no? No había nada y ahí estuve trabajando con ellos alrededor de un año y medio, o sea, inclusive mi tesis es de ese proyecto. Y realmente nació así, ¿no? Desde una palabra nosotros conceptualizamos, llegamos al proyecto, al producto, al funcionamiento y hubo muchas pruebas, muchos entre maquetas y prototipos que dieron el resultado que se entregó, ¿no? Y uno de ellos justamente es el que se ha ido a Ginebra junto conmigo, ¿no? Que también ha ido a participar como invención y bueno, en electrónica hay muchos grupos de investigación realmente, pero a mí me permitió esa experiencia de la mano, ¿no? Es muy cierto lo que menciona Renato, ¿no? Que ahora se hacen ese tipo de actividades.
Excelente. Muy bien, entonces vamos a continuar nuestro diálogo con Consuelo, vamos a hacer una segunda pausa y vamos a retornar en esta conversación para que ella nos comparta aún otras experiencias más que ha tenido a lo largo de su desarrollo profesional. No se separen.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Quieres vivir una cultura en casa? ¿Conocer voluntarios de México, China o Europa por unas semanas? ¿Aprender un nuevo idioma y practicarlo? Es sencillo, participa en el programa de recepción de un voluntario internacional en casa. Nos ayudas con el propósito social por el que vienen a trabajar a nuestro país. Somos IESEC, la organización de jóvenes más grande del mundo. Solicita más información. IESEC Universidad Católica. Estamos junto a la puerta de ciencias de la PUC o al correo iesec.cluc@gmail.com.
¿Has visto el último capítulo de Game of Thrones?
Sí, claro.
No, todavía.
¿Qué tal Orange is the New Black?
Soy adicta, la amo.
Yo estoy por verla.
Sí, has visto Breaking Bad, ¿no?
No.
Grey's Anatomy.
No.
The 100.
Supernatural.
House of Cards.
Doctor Who.
Kim Schmidt.
Bloodline.
Luther.
Friends.
24.
¡Basta! Si no quieres terminar como yo, escucha Bunker TV todos los viernes de 7 a 8 por Zona PUD.
¿Vamos a Huaraz?
No, mucho frío.
¿Y a Máncora?
Nah, demasiado calor.
¿Y Cusco?
Me hace mal la altura.
¿Entonces Iquitos?
Nah, muchos mosquitos. No quiero vacunar.
¡Asu! ¿Contigo? Ni a la esquina.
¿Y a ti que te gusta viajar? ¡Sale de tu cueva! Todos los martes a las 6 pm por Zona PUC.
Oye, tengo hambre.
Ya pues, ¿qué tal unos maquis?
¿Otra vez maquis? Así no llego a fin de mes,
¿Te encanta la comida, pero no conoces muchos lugares? ¿Te gustaría probar diferentes tipos de comida sin salir de Lima ni gastar mucho?
Descubre los rincones más variados de Lima en Huariques. Te damos los tips para comer rico y barato. Huariques, todos los lunes a las 7:30 de la noche por Zona PUC.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Muy bien, estamos ahora de regreso nuevamente y continuamos nuestra conversación con Consuelo. Bueno, a partir de esa experiencia has tenido otras más. Yo tengo también otra nota acá del año 2015 en donde menciona cómo la universidad estuvo presente en una muy gran feria de ciencia y tecnología e innovación en el Perú, organizada por Consitec, que la universidad tuvo un stand de más de 100 metros cuadrados en que se expusieron algunas de las más interesantes investigaciones, y entre ellas había un proyecto que era una impresión en 3D para mejorar la calidad de vida, el proyecto Dando una Mano, donde mencionan acá varios investigadores, donde nuevamente tenemos a Consuelo Cano como uno de los miembros. Cuéntanos un poco en qué consistió ese proyecto, Consuelo.
Bueno, ese proyecto, como ves, sí tiene bastantes años atrás. Sí. Yo participé en ese grupo justo en sus inicios, cuando me invitaron también para poder hacer, ¿no?, esta prótesis de mano, y la idea era muy interesante. Teníamos un usuario que ciertamente trabaja en la universidad, a quien podíamos hacerle consultas y todo, y simplemente teníamos que trabajar. Siempre nos reuníamos, íbamos a trabajar en equipo. Había una persona, bueno, las que han mencionado, algunas de ellas, era doctora. Había otra persona de psicología y, bueno, de diseño industrial éramos también Jennifer y yo. Y, bueno, yo, como te mencionaba, participé en el inicio. A mí me da gusto que se mencione esto porque yo me salí del grupo por motivos de tiempo. Yo más tiempo pasaba trabajando en proyectos médicos que era en electrónica. Y bueno, me sucedió Marlene Bustamante, quien se encuentra también mencionada en esta nota. Y bueno, ella sí continúa hasta ahora y tengo entendido que ella lo ha tomado como tesis, ¿no? Como su tesis para su licenciatura, igual ¿no? Entonces, como que un poco como que nos ordenamos, ¿no? Ella quedó, hizo su licenciatura, yo me quedé en el de electrónica y hago mi licenciatura con ese tema, ¿no? Pero sí es muy interesante.
Cuéntanos hacer un poco en qué consistió este proyecto y en qué involucraba la impresión 3D.
La idea era que hagamos una prótesis de mano que sea económica para una persona que haya tenido una mutilación o un accidente de mano. Uh-huh. Y nuestro punto focal era que no supere los $100, uh-huh, porque una prótesis de mano que es gratuita, poder sacarla de internet y poder amoldarla a la mano, ¿de? Que tenga problemas de, ¿no?, psicomotricidad. Esta de acá tenía que ser más barata, ¿no? Y entonces lograrlo era hacerlo en impresión 3D, hacer un modelo de diseño que pueda ser no solamente durable, sino también accesible para todos los que tuvieran este problema. Había un análisis de una alta cantidad de personas que sufrían este problema, ¿no?, por accidentes.
Y sobre todo creo que entiendo de que hay muchas pérdidas o mutilaciones en la mano que son parciales, ¿no? O sea, creo que mucha gente cuando se escucha una mutilación de mano piensa que es la pérdida total de la mano, pero muchas veces es la última articulación de un dedo o de algunos dedos, que entiendo que en ocasiones facilitan mucho el acoplamiento de prótesis que pueden, ¿no?, completar, por así decirlo, en parte o recuperar buena parte de la funcionalidad, ¿no?, de la extremidad.
Sí, este modelo que se presentaba justamente era para ello, ¿no? Era para poder cubrir mutilaciones parciales. Nuestro usuario modelo justamente tenía dos dedos de la mano que le habían quedado y funcionaban bien. Y la idea era completar la mano y que él tenga la funcionalidad de sus cinco dedos, ¿no?, completos. Pero además de eso, también era lograr que la misma prótesis se pueda modificar de una manera simple para que otras personas que tuvieran otros dedos, uh-huh, o parcialmente, uh-huh, la mano, también completen la misma utilidad, ¿no? Y siempre que sea muy económico, ¿no? Ese era el fundamental en el proyecto, ¿no?
Y la idea era, por ejemplo, que esto después esta información esté colgada en la red,
claro,
de una manera,
sí,
accesible. ¿Había una plataforma para ello?
Bueno, yo no llegué hasta esa etapa. Yo, uh-huh, solamente tengo entendido que se está desarrollando de esa manera, pero si es bastante económico, se podría adquirir y la universidad creo que iba a apoyar ese tipo de servicio a través de la sala Veo. No sé si iba a llegar a ser gratuito, no iba a ser, ¿no? Porque, claro, de todas maneras iba a tener un costo a la hora de imprimirlo. Pero ahorita está en desarrollo, sé que han hecho varios modelos y está bastante avanzado, ¿no? Justamente, uh-huh, por el apoyo que se tiene internamente dentro del grupo y como médicos y el mismo usuario, ¿no?, que tiene mucha accesibilidad para poder desarrollarlo.
¿Cuál dirías que es, en base a esa experiencia que tuviste, podríamos decir, de la elaboración de una prótesis, cuál es el reto más importante o que tú veías que era más difícil de superar, ¿no? ¿Qué era lo complejo? ¿Por qué es tan difícil bajar el costo de una prótesis a algo más accesible?
Lo que pasa es que yo veía que la parte más difícil era que, como era barato, no podía ser automatizado, ¿no? Yo había investigado que las prótesis de mano, de piernas en sí, todo es automatizado y usan muchos equipos electrónicos como los servos o, uh-huh, baterías, ¿no? Todo eso se podía hacer, pero era costoso, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Eso ya existía ya y era muy costoso para hacerlo y entonces la idea era sobrepasar eso, ¿no? Entonces nos fuimos más por lo mecánico, uh-huh, ¿no? Hicimos varias pruebas con mecanismos que eran simples de usar y de implementar. Encontramos inclusive pruebas que ya funcionaban bien mecánicamente en el internet y la idea era trasladarlo eso a una prótesis que sea para mano parcial, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces ese era el reto, ¿no? Encontrar cómo simplificarlo, ¿no? Cómo simplificarlo con mecanismos también a la vez simples y para el ensamblado, ¿no? Justamente ese tema de que uno va a estar presente cada vez que se le deteriore la prótesis, ¿no? Entonces la persona misma tenía que ser capaz de poder realizarlo. Y por otro lado, también un reto que me pareció bastante grande fue la simplificación también tenía que ver con la forma de la mano, ¿no? Porque no, uh-huh, podías tener pues tanto detalle y la flexión, tenías que imitar mucho el tema de los huesos y el movimiento. No podía ser igual que los movimientos que tenemos naturalmente, sino eso también te tenía que simplificar, ¿no?
Claro, hay siempre en una prótesis mecánica, lógicamente hay una simplificación de la movilidad, ¿no?
Exacto.
Pocas personas se dan cuenta quizás de lo versátil que es el movimiento de cada uno de nuestros dedos.
Sí, para todos lados.
Y realmente simplificarlo a un movimiento de bisagra en realidad es una limitación bastante significativa. Muy bien, eso ha sido una experiencia muy interesante. Y antes de llegar a lo que nos trajo como tema para el día de hoy, pero también el año pasado tuviste una experiencia bastante, ¿cómo podríamos decir?, enriquecedora, que fue en Dubái, ¿no? En un show que se realizó en el mes de octubre con motivo de un Dubai Design Week, en donde también hubieron no solamente tu participación, sino de otros estudiantes de la especialidad, que ustedes llevaron muestras de lo que habían desarrollado de sus diseños acá, y creo que también tuvieron una experiencia muy interesante de interacción con lo que pudieron ver en un entorno tan fantástico como la ciudad de Dubái, ¿no?
Realmente fue una super experiencia estar en Dubái, y más sorprendente fue aún cuando nos escogieron, ¿no? Yo no lo podía creer realmente. Yo cuando participé, yo dije, voy a participar porque me están invitando, voy a participar. Y cuando vimos los resultados, pues no lo podíamos creer simplemente, ¿no? O sea, estábamos ahí prácticamente. Y mis compañeros y yo, bueno, yo fui con Lorenzo Broncle, Valeria Tapia, quienes también llevaron sus proyectos. Y
¿en qué consistieron los proyectos, perdón, de cada uno de ustedes?
Claro, bueno, Valeria llevó un proyecto que era para niños, ¿no? Sus usuarios eran niños que están en inicio de aprendizaje, y eran unos animalitos que se armaban como unos rompecabezas, pero la idea era que estos animalitos podían cambiar sus formas porque la colita se salían las piernitas, entonces podían ser más largas, una jirafita podía tener la cabeza de un ratón. Entonces era muy interesante ver cómo se podía hacer un rompecabezas de formas de animales, ¿no? Y hubo mucha acogida allá en Dubái, mucha gente le encantaban esos juegos, y ella los llevó casi al tamaño real de varios modelos, sí, los podías interactuar, ¿no? En el caso de Lorenzo también, ¿no? Él, la verdad que todo el mundo adoró su proyecto, era un violín que llevó inclusive también un parlante donde podía hacer la práctica de sonido, o sea, era un violín eléctrico, y la forma que él propuso era bastante innovadora, y aparte la invención que tenía, ¿no? Su violín era que cambiaba de sonido cuando cambiabas uno de los mecanismos que permitía el sonido, uno de los accesorios que permitía el sonido, y entonces a todo el mundo le encantó el violín, salió un montón de notas, tenía un montón de acogida, no solo allá, sino a través de otros medios que eran internacionales.
Excelente.
Sí, verdad. Y en cambio el mío, más bien yo sentía que no tenía mucha acogida ni tampoco mucha visión, porque allá en Dubái no teníamos cómo ejemplificar el hecho, ya que ellos no tienen muchas montañas o pendientes donde se pueda practicar. Ya que yo llevé un deporte nuevo, que es el skate downhill.
Ajá.
Y los únicos que se atraían por mi proyecto, en su mayoría, eran pues niños, ¿no? Y entonces los niños se subían y jugaban y daban vueltas, y estaba en ese plan de ir y por acá y por allá. O sea, el público objetivo el público que realmente estuvo atraído por el proyecto fueron pues de 20 para abajo, ¿no? Mientras que en los otros proyectos, como mencioné, tenía una gran acogida por el hecho de que es música, y el otro que es para niños, que bueno, los padres encantados con esos proyectos.
Y un poquito cuéntanos cuál era el contexto, en qué consistía este evento del el Dubai Design Week.
Sí, Dubai ha creado un distrito nuevo que se llama el Distrito del Diseño. Ajá. ¿No? Que es el Design District. Y ellos en ese distrito están generando un montón de actividades que tengan que ver con el diseño. Inclusive van a hacer la construcción de su universidad del diseño, y toda esa información nos la daban en ese evento, ¿no? No solo a nosotros, sino al mundo, porque tenían muchos eventos al paralelo. Ese distrito, bueno, como distrito es enorme, y los eventos también eran enormes, ¿no? Y mientras que nosotros estábamos exponiendo, a la par habían exposiciones de otras áreas como arquitectura, arte, había también cerámica, interiores, había de estudio y de venta también. Entonces era un evento bastante grande donde se había invitado a todo el mundo a participar, y tú te encontrabas con personas o visitantes desde Europa, Estados Unidos, América, O sea, era un evento bastante grande. En nuestro caso, pudimos conocer algunos eventos, ¿no? Salíamos nosotros 6, 7 de la noche y a esa hora todavía habían algunos eventos abiertos y aprovechamos en conocerlos, ¿no? Nos visitó también el cónsul de Dubái, o sea, el cónsul de Perú, que nos representaba ya en Dubái, y tuvo una reunión con nosotros, nos dio la acogida, ¿no? Y hubo varias tomas fotográficas de su parte para la prensa que había en Dubái, ¿no? Que había visitado peruanos en este evento.
¿Y qué te pareció en sí, saliendo un poco de tu rol así de diseñador industrial, la ciudad de Dubái, ¿no? Que para nosotros quizás es como un epíteto, ¿no?, de modernidad.
Sí, bien moderna. Es súper chévere ese distrito. No solo conocimos Dubái, sino que nos dimos, o sea, el gusto de conocer también Abu Dhabi. Lorenzo hizo una organización de todos los eventos que teníamos que hacer. Y gracias a ellos que pudimos conocer varios sitios, ¿no? Esa ciudad es como que brilla todo el tiempo, los edificios, los mismos autos, uh-huh. La gente, es tan como... Sí, es muy lujoso y a la vez tan limpio y tan brillante.
¿Cómo se siente sucio ahí?
No sé. Era muy limpio y nosotros fuimos al desierto y el desierto, ¿no? Que tienen ellos también ahí, pues, sus atractivos, atractivos turísticos. Fuimos a varios de ellos, gracias también al apoyo de la profesora que nos acompañó. Y estuvo muy genial la visita, la verdad.
Muy bien, una excelente experiencia en sí. Nos vamos a nuestro último corte y vamos a regresar para terminar esta grata conversación con Consuelo y finalizar nuestro programa.
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Apunta a la placa que ya empezó Carlonchito P.
Tiene una canción para recordar a tu abuelo.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Pub.
Contenido para... ¿Pensabas que marketing solo era publicidad?
¿Pensabas que recursos humanos es solo para reclutar gente?
¿O que el sector social son solo voluntariados?
¿Y que un gestor público no es bien remunerado y tiene muchas limitaciones?
¿Qué? Están en nada. Deben escuchar Gestión 360, donde hablaremos lo que realmente sucede en el mundo de la gestión.
Todos los viernes a la 1 de la tarde por Zona PUC.
Zona PUC. O lo escuchas, o ya fuiste.
Muy bien, entonces estamos de regreso en este último bloque del programa radial Espectro Polis y estamos en esta muy agradable conversación con Consuelo Cano y finalmente vamos a llegar a esta última experiencia que has tenido, Consuelo. Caramba, has tenido unas grandes experiencias.
Muchas gracias.
En Ginebra, ¿no? Cuéntanos un poquito, en verdad tengo muy poca información, en qué consistió, cómo ha sido tu participación y qué recuerdos has traído de este evento.
Bueno, en Ginebra una super experiencia realmente, no sé cuál podría ser mejor, creo que no se pueden medir, pero gracias a que participé en Dubái, tuve la iniciativa de poder patentar mi skate. Ajá. Y eso... indirectamente me abrió esas puertas de poder participar en un evento de invención. Este evento de invención recibe justamente proyectos que sean novedosos, proyectos que sean de utilidad también. Y así es como yo, la Universidad Católica apuesta por mi proyecto y me permite esta invitación. Y bueno, pues nos fue súper bien allá en Dubái. Yo fui con otro proyecto de la universidad también, que es de Ingeniería Electrónica. Justamente también es uno de los cuales yo participé como diseñador industrial, pero fue muy genial, hubo mucha acogida, mucha gente le encantó el skate y estábamos muy contentos realmente.
Sí, cuéntanos un poco en qué consistió el evento, quién lo organizó o qué institución.
Este evento lo organiza es una organización mundial de propiedad intelectual, ¿no? Que genera este tipo de eventos. Justamente reforzando el tema de patente, ¿no? Como yo mencioné, gracias a que se me seleccionó en Dubái, yo elijo a la Universidad Católica para que me represente como ante la Indecopi, ¿no? Por mi proyecto que es patentable. Y ahora en Ginebra participo a través de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Y entonces ellos apuestan nuevamente por este proyecto, ¿no? Y eso es a nivel mundial.
Una cosa, ¿cuál es la importancia de para un diseñador industrial de obtener una patente? O sea, ¿cuál es la relevancia de que un producto tuyo alcance una patente? O que tú la hagas patentar.
Bueno, realmente cualquier inventor, diseñador, ¿no? En general, encantado de poder tener algún producto patentable, ¿no? Realmente, mi búsqueda, en mi caso, es también no solamente tener un proyecto patentado como modelo de utilidad, en mi caso, sino también llegar a la industrialización, ¿no? Uh-huh. Ahí un poco el enamoramiento del nombre, ¿no? Diseño industrial, ¿no? Porque yo sé que es un diseño, es un producto, lo hemos hecho a prueba. Gracias a este nuevo esta nueva etapa, bueno, ya lo estoy probando con profesionales en el skateboard. Acá en Perú tenemos una liga bastante sólida de competencias en skateboard y en skateboard en downhill. Uh-huh. Entonces, ya va mi ideal por ahí, ¿no? Yo quiero ver este producto ya más en el área comercial, digamos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, como está en esa etapa, justamente es que ha sido un poco como escogido, ¿no? Por ahí va, ¿no? Y bueno, lo he probado ahora con skateboarders que son de downhill, y a la vez allá en Ginebra hubieron muchos empresarios y a la vez también aficionados al skateboard que también querían tener la oportunidad de probarlo, ¿no? Uh-huh. Y ahí, bueno, se hizo un poco el paseo también con muchos de ellos y quieren verlo en acción, ¿no? Porque hicimos un video ya, y lo hicimos acá en el Morro Solar, ¿no? Uh-huh, y el Morro uh-huh. Solar justamente es de competencia. Realmente en Lima y en el Perú tenemos un montón de lugares donde se practica el downhill y donde pegaría muy bien pues mi proyecto, ¿no?
Uh-huh. Excelente, ¿no? Bueno, no nos queda más que decirle a Consuelo que sigan estas experiencias.
Gracias.
En verdad, ¿no? Que es un recorrido muy interesante el que se puede lograr a través de no solamente de la formación, sino justamente de la participación en proyectos interdisciplinares. Y creo que lo muy relevante de tu experiencia es que pones en valía que justamente todas estas conexiones que comenzaste a establecer, ¿no? A través de, como tú misma has relatado, ¿no? De contactar a personas de otras especialidades, te ha permitido tener también justamente la oportunidad de participar en estos eventos en los cuales estás justamente logrando que un diseño tuyo esté pasando prácticamente por todas las etapas ideales de un producto industrial, ¿no? Como tú misma manifiestas tu deseo de que llegue a ser un producto ya producido, ¿no? Que sí. Entre a un comercio, ¿no?
Sí, la verdad que justamente estoy en esa etapa, ya viniendo de Ginebra con nuevos ideales, de ver cómo llego a industrializar de repente este nuevo deporte, y gracias a la Universidad Católica que me ha dado esta oportunidad de poder llegar a estos campos más abiertos, es que creo que se podría dar ese tipo de campos, ¿no? Creo que podría llegar a ese tipo de mercados.
Uh-huh. Excelente, muy bien, felicitaciones, Consuelo, y muchas gracias por
estar muchas gracias a ustedes por la invitación.
En nuestra primera emisión de este año.
Los 2016. Invito cuando quieran a participar del Skate Downhill sentado, es muy seguro.
Una cosita, ¿hay alguna web o algunos links que podamos revisar para conocer tu proyecto?
Sí, claro, de repente ustedes me pueden buscar como Consuelo Cano, ¿no? Yo estoy en el LinkedIn, estoy en el Facebook como Consuelo Cano igual, y también en el Instagram. Tengo mi página web, que también es Consuelo Cano. Lo he agarrado por ese lado para que no haya muchas confusiones. Muchas gracias.
Perfecto, gracias.
Gracias a ti. Muy bien, entonces estamos con unos minutos solamente para mencionar algunos datos de agenda que queremos compartir con ustedes y que tenemos gracias a la colaboración de uno de nuestros miembros del equipo de Spectropolis. Primero mencionar algunas de las exposiciones que están ocurriendo acá en Lima, en donde tenemos la participación de miembros de nuestra comunidad de la Facultad de Arte y Diseño. Tenemos la exposición de Eros a Porno, Sin Lugar a Censura, en su tercera edición. Es una muestra colectiva de arte erótico multidisciplinar. En ella participan miembros de la Facultad de Arte y Diseño como Lucas Reutner, Bertardo Barreto, Carlos Lenes, Martín Varela, Jorge Luis Díaz y la gestión de Andrea Beteta junto a otros reconocidos artistas. Esto está en el espacio La Sala. Esta muestra, sin restricciones de género, placeres ni colores, sin tabúes ni censuras, regresa a su lugar de origen, ¿no? El espacio La Sala, que apertura un nuevo ambiente en sus instalaciones, el cual se inaugurará junto con esta exposición que une artistas visuales con la literatura y las artes escénicas, ¿no? Entonces tenemos una exposición que es multidisciplinar. Están invitados a verla, está desde el 31 de marzo hasta el 7 de mayo, a partir de las 10 de la mañana. También podemos mencionar la exposición Tectónica en la Galería de Ivonne Sanguinetti, Galería de Arte, ubicada en el distrito de Barranco, que es una bipersonal de pinturas de Yirian Khan y Marcelo Peirano, que trazan líneas de reflexión pictórica sobre la relación del ser humano con la naturaleza, ¿no? Esta exposición puede ser visitada desde el 22 de marzo hasta el 22 de abril, que ya es de aquí a poco, de lunes a sábado de 11 de la mañana a 8 de la noche. El ingreso es completamente libre. Una exposición también muy interesante, que se la recomendamos, es la de Escultura Impermanente, de Rita Ponce de León. Esto se encuentra en la sala Proyecto A1000. Está también desde marzo y está disponible hasta el 3 de junio de este año. Es un individual de la artista peruana Rita Ponce de León, que tiene como columna vertebral una serie de grandes murales. Ella asimila la filosofía de la danza japonesa Butō y de ella toma una profunda preocupación conceptual por crear a partir de lo que marca su movimiento corporal. Así que es una experiencia muy interesante la que pueden tener en esta muestra. Como les repito, está abierta hasta el 3 de junio y pueden visitarlas de miércoles a sábado de 3 a 8 de la noche. El ingreso es libre. La sala de exposición Proyecto A1000 queda en el sótano del Centro Comercial Camino Real. Y una exposición más que puedo mencionarles es la de Cuestión de Latitud, que está en la Alianza Francesa, en la sede de Miraflores, que es la propuesta, una propuesta expositiva peruano-argentina que agrupa las obras de artistas que tienen en común una predilección por lenguajes basados en la geometría y la abstracción. Esta muestra va a estar hasta el 7 de mayo, la pueden visitar de lunes a viernes de 9 de la mañana a 10 de la noche, los y sábados y domingos de 4 a 9. Eso sería todo el día de hoy. Agradezco nuevamente a Consuelo por su visita a nosotros y nuestra grata conversación. A Renato, que nos ha acompañado, y a Enrique, que de aquí en adelante los acompañará en este programa de la Facultad de Arte. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias.
Gracias. Saludos. Buen día.
Éxitos. Nos vemos.